Comienza la mirada del panda con Jesús Márquez, portavoz de Adena Madrid.
1:38, don Jesús Márquez, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, caballero.
Oye, he dicho una cosa yo antes, no sé si te molestará. Como está Rajoy un poco soliviantado con esto de lo de los escándalos, de la corrupción y tal, le he dicho que si se quiere pasar por aquí, por donde hacemos el programa, que siempre es un remanso de tranquilidad en la vorágine de los lunes, que le acogíamos con los brazos abiertos, vamos.
Sí, lo malo es que algunas de las noticias que yo oí, yo creo que también le iban a dar dolor de cabeza. Bueno. Pero bueno, encantado de recibirlo. Como es lógico y como es normal en un Estado de Derecho y democrático.
Bueno, nos quedamos el lunes pasado, si recuerdan los oyentes, en este espacio que al principio de cada semana repasa los asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, con Jesús Márquez, el portavoz de Adena Madrid. Digo que nos quedamos el pasado lunes pendientes de la reunión esperanzadora del plan, la reunión en que, entre otras cosas, parecía que iba a aprobar el plan rector de uso y gestión del Parque del Sureste. Por fin se reunía esa mesa y ¿cuál son las conclusiones, Jesús? ¿Son buenas, son malas, un poquito de todo?
Pues la verdad es que son nefastas. Vaya. Son nefastas, porque además hay que hacer una pequeña distinción. Lo que teníamos publicado que se iba a reunir era la Junta Rectora Parque.
Sí.
Bueno, la Junta Rectora del Parque se reúne, empieza a aprobar cosas y para colmo de males o de casualidades o de motivación, pues la verdad es que se junta el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por la presidenta de Esperanza Aguirre, y aprueba el plan rector de uso y gestión del parque, que lleva más de 9 años de retraso y que ni siquiera la Junta Rectora sabía.
Ándate tú, que esto no lo sabía. O sea, os convocan para que se reúna la Junta Gestora después de no sé cuántos meses de retraso, creo recordar. Y encima, en vez de tratar ahí, que es donde debería ser tratado el asunto del plan rector, lo anuncia por su cuenta la presidenta en la Asamblea.
Efectivamente, la Asamblea hace un Consejo de Gobierno y sale aprobado.
Toma.
Bueno, pues sale aprobado, efectivamente, sin haber comentado absolutamente nada con la Junta Rectora, o por lo menos la Junta Rectora no tiene datos de haber participado en que eso se iba a publicar después de tanto tiempo de retraso. Por tanto, no se considera que se incluyen las apreciaciones que se han ido trabajando y elaborando y acumulando a lo largo de este tiempo en la Junta Rectora, ni se ha comentado con los grupos ecologistas.
Bueno, es que vosotros, yo creo, ni sabíais que se estaba haciendo eso.
Nada. Claro. A nosotros solo se nos ha ido dando silencio y opacidad. No ha habido respuesta de ningún tipo de que cuándo iba a salir ese plan rector, de que en qué estado estaba, ni nada por el estilo, sino que nos encontramos aprobado un plan rector que, bueno, pues la verdad es que parece un poco tomadura de pelo, porque, bueno, pues está claro que se han querido incluir todas las modificaciones que los ayuntamientos tenían prometidas o preelaboradas y que había que poner sobre el papel y darle legalidad, pues prácticamente eso es lo que se ha hecho, hacer temas que no van y que no son compatibles con la protección de un espacio protegido, como es el caso que nos ocupa. No considera zonas de desestrés para zonas de alta, catalogadas por la propia Comunidad de Madrid como de alta sensibilidad o de zonas de especial protección. En fin, una serie de despropósitos, como lo de dejar la puerta abierta a instalaciones deportivas. Hay que considerar que el campo de golf se considera una instalación deportiva. Bueno, pues este PRUG no pone ningún tipo de limitación a instalaciones deportivas, no matiza lo del campo de golf, por tanto se deja la puerta abierta a 16 campos de golf e instalaciones deportivas, como por ejemplo aquella que se comentó en alguna ocasión, de hacer un canal de regatas aprovechando las aguas del río en determinadas zonas, especial sensibilidad para las aves. Se salta la torera a las normativas de las CEPAS, se salta la torera a las normativas y las apreciaciones del convenio Ramsar, que es internacional y que la UNESCO, que España tiene firmado con la UNESCO. En fin, sinceramente, hay que, no en un calentón, empezar a criticar, pero a priori la primera lectura que se hace y que nos llega, pues la verdad es que van a convertir el Parque del Sureste en una escombrera regional, porque también deja abierto el poder rellenar todos los huecos que se han hecho en esas graveras que se hacen en torno al río, desde Cienpozuelos, en la zona hasta Titulcia. Bueno, pues hay diversas graveras que han ido extrayendo áridos, esos agujeros que se han generado se permite el relleno con escombros sin especificar qué tipo de escombros son compatibles y cuáles no. Es decir, tú puedes llegar allí y utilizarlo como una escombrera y después sellarlo y poner unas plantitas por encima y creer que ya hemos escondido la basura debajo de la alfombra. En fin, la verdad es que habrá que trabajarlo un poco más, habrá que ver exactamente cómo poderlo atacar, porque deja en el tintero pues temas como la caza, que tampoco hace mención a ella, simplemente lo deja supeditado a un posterior plan cinegético que se deberá elaborar, ordenación cinegética, para ser exacto, un plan de ordenación cinegética. En fin, 9 años esperando algo y se descuelgan con algo que no sé si es una tomadura de pelo, si es un ganar tiempo para no sé qué, o simplemente un cumplir con compromisos que puedan tener adquiridos ahora que parece que se acumulan los escándalos en la recepción. No sé.
Bueno, pues hemos hablado mucho, mucho, mucho a lo largo de, iba a decir de los últimos meses, casi podemos decir de los últimos años, el plan del Parque Regional del Sureste, sobre la alegalidad que existía, y encima cuando por fin se elabora ese plan rector de uso y gestión, se hace tarde y mal, sobre todo, porque bueno, se puede hacer tarde, pero si se hace bien, en fin, nos fastidiamos y ya está, pero si se hace tarde y mal, pues es que manda narices. Bueno, vamos a estar, ya digo, muy pendientes de este tema a lo largo de las próximas semanas, pero quería yo, porque así me lo ha comentado antes Jesús, que habláramos un poco de la situación en Australia. Es terrible lo que vemos a través de los telediarios, lo que escuchamos en la cadena SER, la ola de calor, los incendios, y en la otra punta de ese mismo país, inundaciones. Claro, luego tienes que escuchar a Aznar diciendo que esto del cambio climático es mentira, que va todo tan bien, que es normal, vamos.
Claro, claro. Yo la verdad es que no dejo de salir de mi asombro. Bueno, todos los científicos están ahí, gracias al cielo y a la fuerza que nos imbuye. La verdad es que yo creo que ya a día de hoy está claro que esas emisiones de CO2 y otra serie de gases, esa acumulación por efecto del hombre, de ese agujero de ozono que nos fuimos en épocas hablando tanto, todo el efecto invernadero, lo que está haciendo es cambiar las corrientes marinas, es alterar el clima, y la naturaleza no ha sido capaz de asimilar todos esos cambios. Esos cambios que se están traduciendo, pues por ejemplo, que en España, que nunca hemos tenido tornados, tengamos tornados, que las épocas de lluvias se estén alterando, que vengan periodos de sequía más largos de lo normal y de golpe y porrazo tengas un periodo de lluvias en trompa que prácticamente ocasionan inundaciones. Ahora lo estamos viendo en Australia, pero lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos casi sufrido en España, hemos visto inundaciones hace bien poco en zonas en las que normalmente llueve mucho más fino, hemos visto tornados prácticamente en el Mediterráneo, cosa que era impensable tradicionalmente. Bueno, pues todo esto es lo que hay que ir poniendo en ese boletín de notas.
Claro, porque es que la gente puede decir, bueno, son hechos puntuales, siempre ha habido inundaciones, siempre ha nevado, sí, pero no es eso, no son los hechos puntuales, sino es la evolución que, ya digo, no lo digo yo, ni lo dice Jesús, lo dicen los científicos. O sea, ni lo digo yo, ni lo dice Jesús, ni lo dice Aznar, lo dicen los científicos y yo casi que me fío de ellos, ¿no?
No, indudablemente la radicalización de del clima es lo que se viene constatando y que venimos sufriendo los ciudadanos. Cuando esto pasa en unas ciudades o en unas capitales o en unos estados que son ricos y que tienen unas infraestructuras públicas que pueden absorber o una dotación presupuestaria para corregir los desastres, pues todo queda en un desastre, en intentar recuperar la normalidad y ya está. Cuando esto ocurre en un país pobre, en un país que no tiene infraestructuras y que las viviendas son prácticamente chamizos, pues lógicamente de lo que estamos hablando es no solamente de estas más de 130 muertes que ya hay en un país desarrollado como es Australia, sino que estamos hablando de desastres, pues tsunamis como los que hemos sufrido hace relativamente poco y que por desgracia nos estamos acostumbrando cada vez más y que rápidamente pasamos al baúl de los recuerdos sin tenerlo ahí en mente. Por eso sufro tanto al ver que los políticos tratan con esa frialdad y que algunas veces por esa frialdad de los números, de tratarlo como meras estadísticas, en los medios de comunicación también terminamos siendo prácticamente un dato, ¿no? Un dato frío. Pero el problema está ahí, el problema se va acumulando y la necesidad de ir recopilando estos datos para ponerlos encima de la mesa de cara a esa reunión de finales de año en Copenhague para poder invertir esta tendencia.
Bueno, quiero yo terminar, y bueno, primero pedirle perdón a Jesús por la brevedad de nuestro espacio, y luego terminar con algo que yo esperaba que me contara, porque estamos muy pendientes siempre de doña Ana y de los linces, y yo esperaba que me una valoración suya sobre ese altísimo volumen de actividad sexual de los linces de doña Ana, que llegaba, no sé si era a 80 cópulas cada 48 horas, una cosa así, ¿no?
Bueno, la verdad es que...
No, me extraña que se extingan, de todas maneras. Era Jesús, hijo mío, a ese ritmo. Vamos.
Bueno, la verdad es que cuando uno está encerrado en una habitación con una persona afín...
Y sin tele, ¿no?
Sin ni televisión ni radio, pues nuestros padres y nuestros abuelos podrían hablar mucho de ello. Yo creo que es algo que no deja de ser anecdótico. Está declarado que es un éxito la reproducción asistida. En cautividad,
¿no? Sí.
Pero bueno, la verdad es que no deja de ser un dato gracioso, simpático, y que, hombre, está claro que no es mantenible en el tiempo, como diríamos así, ¿no?
No, vamos, nos han hecho quedar a los demás a la altura del betún.
Totalmente, pero bueno, yo creo que ante un buen calentón y ante una pareja afín y dispuesta, yo creo que todos podríamos maquillar las cifras, como yo creo que en este caso ocurre.
A que mienten también cuando les hacen las encuestas los linces.
Bueno. Yo creo que, como todo buen ciudadano, tendemos a tirar para arriba, ¿no? Que se lo pregunten a un pescador, el último pez que pilló, ¿no?
Oye, Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y hasta la semana que viene.
Un placer, como siempre.
Gracias, Jesús. Hasta luego.